Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días. Les saludamos de nuevo aquí en Radio Sintonía, pues nosotras somos los de Asomasame, que continuamos en el año 2020 con el programa Lo bello que es vivir. Y esperamos que hayan pasado unas buenas vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Nosotras continuamos este año entrevistando a personas y hablando de temas que nos ayudan a cuidar nuestra salud mental y acercarnos a las personas con problemas de salud mental.
Nunca olvides que al final. Muy buenos días a todos, como dice la compañera, de nuevo el primer programa del año, saludando al que tenemos primeramente en el control, a Iván. Para que no se me olvide, a Ana Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días.
A Aurora Estrada, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A usted, Río Bello, buenos días.
Buenos días, sí.
Y esta que le habla aquí, César Ramos.
Pues hoy vamos a hablar de los miedos, del miedo, de cuando tenemos miedo y cómo podemos superarlo para que no nos impida hacer cosas y seguir adelante.
Y antes de comenzar el programa, les recordamos, como siempre, que pueden ponerse en contacto con nosotros para darnos su opinión, sugerencia, y nos pueden llamar al teléfono de Radio Sintonía, que el número es 928-53-2400. Y si prefieren hacerlo a través de un mensaje, el número del WhatsApp es 618-433-611.
Pues vamos a comenzar con una canción, ¿no, Aurora? ¿Tú nos la presentas?
Bueno, una de Arrebato y ¿quién era el otro?
Y Miguel Poveda.
Miguel Poveda, que la escuché hace unos días, me encanta, es muy bonita y va por todo.
Y que se titula Primaveras en el pelo.
Primavera en el pelo. Uy.
Ella buscaba un guerrero que sostuviera sus miedos, que respetara sus heridas, esa necesidad de tiempo, y que tuviera el corazón asegurado a todo riesgo. Era dura de pelar. Ella buscaba un valiente,
amor.
Él dio dos besos al frente y comprendió de repente que era un tipo con suerte, celebrando la licencia que le daba su sonrisa para poder soñar. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores que salieron rana, pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata.
Primaveras en el pelo, voló con ella pero sin romperle el cielo, cambió sus piedras por pastillas de jabón.
Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla su domingo, bailando un tango cada noche en el salón. Ella era reina de un barrio, la dueña del calendario, pero pisaba con miedo, llevaba el corazón descanso.
Él solo el rey de su agujero, pero a corazón abierto, era invencible su verdad.
Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombro de pasiones y de amores, que salía rana,
pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la voz
cadena ata. Por pastillas de jabón. Ay, y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón.
La mitad de un baile, la mitad de una canción.
Él la miró a los ojos, ella le sonrió. No me sueltes nunca,
quédate a vivir conmigo,
por siempre bailando
en esta canción.
Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo. Voló con ella pero sin romperle el cielo. Cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón.
Cada noche en el salón.
Bueno, aquí volvemos, que hemos escuchado hasta el final la canción de El Arrebato y Miguel Poveda, y estábamos nosotros aquí empezando nuestro programa de los miedos. Bueno, la definición de la palabra miedo habla de que es una sensación de angustia que está provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Aquí estábamos hablando de que a veces el peligro es real, ¿no? Que por eso sentimos miedo, pero otras veces es imaginario. Y también la definición de palabra miedo habla de un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a ocurrir algo que no queremos que ocurra, ¿no? O que no es lo que deseamos, pero que pensamos que va a ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que hay miedos que están justificados por lo que decíamos, porque existe ese peligro real, y esto es como una reacción humana, ¿no? Pero también creo que cuando hablamos de miedo nos referimos más a los miedos irracionales, por decirlo así, ¿no? Que son como pensamientos negativos, catastrofistas, y que no tienen una justificación real, pero que nosotros mismos nos convencemos de que eso sí que es real y que puede ocurrir y que es lo más probable que ocurra, y luego pues eso nos paraliza a veces y nos impide hacer cosas, ¿no? Yo he hecho aquí una lista de miedos, pero que seguro que si preguntamos a Iván o a cualquier otra persona, cada uno nos podrá decir más tipos de miedos, ¿no? Que sería, por ejemplo, miedo a volar, a conducir, a meterse en el mar, a hablar en público, a las alturas, miedo a fracasar, a ser rechazado, miedo a la oscuridad, al que dirán, miedo a las arañas, miedo a estar en un sitio cerrado. Dejo aquí los puntos suspensivos por si quieren añadir alguno más.
Yo soy una de las que desde pequeña le he tenido mucho miedo a los periquenes.
Ajá. Ay, mañana te cojo uno y te lo traigo.
Pero es un pánico que me paraliza. Uh-huh. Yo periquenes no. Uh-huh.
No sé si alguno más.
Ni se te ocurre traerme uno, ¿eh?
No, yo no de mío. Bueno, ¿qué quiere contar?
Sí.
Mío es espontáneo, pero que sea, se pone uno apurado, ¿eh? Uh-huh. Cuando yo estaba trabajando en la cocina del aeropuerto, voy a decir nombre y todo, ahí, un compañero me encerró, estaba yo en la cámara para retirar pescado y, y resulta que un compañero ahí me cierra la puerta. Sisa, la pasé canuta,
claro.
Yo estoy allí. O no pasa el otro compañero que pasó por allí, porque yo con los tabanazos con un pescado en la puerta, pim, y no se podía abrir la puerta desde dentro.
Desde dentro, te quedaste encerrada, sí.
Mira, ahora yo tengo que saber quién fue. En ese momento yo salí, sudé, me enfadé muchísimo y le dije que esa broma no me la volvieran a gastar. Nunca más, ni esa, ni ninguna una broma. Yo soy la primera que gasto una broma. O digo un chiste si hay que decirlo, pero cuando hay que estar. Pero a mí ese día...
Pero es normal que luego cojas miedo a esa situación.
Yo digo, aquí, si me oye, mientras tenga fuerza, voy dando con el pescado. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Un atún gran mierda. Pero cuando salí de allí, que ya después me enteré quién fue, pero tú no digas nada, no. Un camarero. Yo no se me ocurre sino esto. Y a lo mejor, si me oye, si me está escuchando, sabe que a quién va. Un paño de cocina mojado. Le echo azafrán de eso de la comida. Cuando él estaba agachado para reponer la nevera,
me subo la encima la espalda de él, le doy con el paño cocina mojado de azafrán, pim pam, pim pam, pim pam, como si fuera con el atún. En la camisa todo está mojado de azafrán.
Pues ya sé yo lo que tengo que hacer. Si tú me traes un periquín, yo te cierro.
Y fíjate.
Ahora te tenemos miedo a ti.
Y entonces yo le dije, y voy a decir el nombre, mira José, eso no me lo haga más nunca. Si quieres ser compañero, somos compañeros, pero con eso no me juegues más. Si no es por lo otro que viene, no, me quedo allí. Yo creo que no era hasta ni aquí.
Una situación muy angustiosa, desde luego. De todas maneras, yo cuando he dicho como todos estos tipos de miedo y que yo creo que todos podemos reconocer o en nosotros o en alguien, es para decir que miedo a cosas hay muchos, ¿no? Pero yo creo que todos tienen una... como una base común, ¿no? Que es el, lo que sentimos cuando sentimos miedo, esa emoción, y que es lo que has dicho tú, ¿no?
Te
que
paraliza, nos paraliza. Te paraliza. ¿No? Y es que no piensas, y te, aunque te digan, no te va a hacer nada, no hace daño, pero es superior a,
nosotros,
a controlar uno.
¿No? Ese miedo nos hace creer que no podemos hacer algo o que no podemos enfrentar una situación y que ese peligro es real, como estás diciendo tú de los perenquenes. Y desde fuera se puede ver como algo absurdo, pero a la persona que lo vive no le digas que ese miedo no es real, ¿no?
Yeah. Y sin embargo, a otros animales no, ni ratas, ni ratones, les tengo esa ese respeto, pero con los perinquenes es demasiado.
Pero los acaricia.
No, pero veo una araña y no me no me impone, no me da miedo. Pero como veo un perinquen, aunque esté lejos, yo y allí no me acerco.
Pues mira, vamos a empezar leyendo un cuento, que es un cuento popular africano que seguramente mucha gente pues ya ha oído, pero que yo creo que ahora, bueno, para esto nos viene perfecto.
Bueno,
pues y que nos va a leer ahora.
Lo vamos a leer. Un león tenía sed, se aproxima hasta un lago para beber. Al acercarse vio su rostro reflejado en el agua. Entonces dijo, vaya, este lago debe de pertenecer a este león. Tengo que tener mucho cuidado con él. Se alejó de las aguas, pero tenía tanta sed que regresó al cabo de un rato. Allí estaba otra vez ese león. ¿Qué hacer? No había otro lago cercano. Otra vez retrocedió. Unos minutos después volvió a intentarlo y al ver al león abrió las fauces de forma amenazadora, pero el otro león hizo lo mismo. Sintió terror. Salió corriendo, pero volvió varias veces, aunque siempre huía espantado. Pero como la sed era cada vez más intensa, tomó finalmente la decisión de beber agua. Del lago sucediera lo que sucediera. Así lo hizo, y al meter la cabeza en las aguas, el otro león desapareció.
Muy bueno. Suele decir moraleja,
sí,
¿no?
Sí. Una odisea pobre.
Y quería continuar, todo esto es como un poco de introducción, ¿no? Para meternos en este tema, con que lo estábamos hablando antes también, con la experiencia de Pastora Soler, cantante, que hace unos años pues se retiró, y ella misma dijo por qué era, y que la razón era porque tenía miedo escénico, ¿no? Miedo a actuar o a no ser capaz de actuar en directo, y se retiró. Y luego, a la vuelta de unos años, dos o tres años, pues ha vuelto a cantar, ¿no? Entonces vamos a escuchar una pequeña entrevista que ella dio y en la que cuenta pues todo esto que le ocurrió.
Yo creo que el hablar de todo tal y como pasó para mí es una liberación, y también creo que para la gente entender bien qué es lo que puede llegarle a pasar a una persona hasta llegar a un estado de miedo, como a mí me pasó, ¿no? Pero son cositas, pequeños detonantes que te van haciendo llegar hasta eso. No es que de repente te pase de la noche a la mañana. Yo creo que eso es muy difícil, ¿no?
Es como la gota de agua que va cayendo,
claro.
Cayendo después de 20 años de profesión.
Totalmente. Yo creo que el tener un episodio traumático en un momento te hace abrir un grifo que si tú además no lo cierras del tirón, pues va haciendo que vayan cayendo gotitas hasta que llega un día en el que... Pero eso, o sea, todo pasa poco a poco y todo tiene una explicación, ¿no? No es que de la noche a la mañana tú empiezas a tener a desarrollar un miedo, no. O sea, fue un poco, pues eso, a lo largo de casi un año, ¿no? Mira, Alejandro Sanz me dio un consejo muy 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 válido en uno de los momentos difíciles. Me dijo, no te olvides que esto solo es música. O sea, nuestro trabajo es solo música y no es más que eso. O sea, la música es lo que la gente tiene pues como una manera de liberarse, pero para nosotros tiene que ser nuestro trabajo, y un trabajo que es música, que es muy bonito, que no tienes que estar operando a corazón abierto, que tu trabajo no se nos puede ir la vida en ello, sino al contrario, tenemos que estar siempre muy abiertos a las emociones, a emocionar y a estar muy nutridos por dentro y a vivir mucho. Pero claro, no puede ser. Yo tenía miedo cuando paré de decir si mi vida era la música, ahora qué hago, ¿no? Entonces yo estoy feliz de haber sido feliz 3 años, ¿no? Sin tener que cantar y estando completamente desconectada de todo, ¿no? He sabido vivir. Que a veces yo creo que sin trabajo y sin esto es como que te falta, es tan adictivo el escenario, todo. Pues yo he sabido vivir perfectamente sin todo esto. Yo creo que eso, que en estos 3 años se han ordenado las cosas de forma natural, además sin presionarlas, y creo que eso también me ha beneficiado mucho. El que todo ha ido cogiendo su forma, dejándolo fluir sin yo estar encima de nada, y eso me ha ayudado muchísimo a disfrutarlo ahora, ya que todo esté más o menos en orden, ¿no?
Pero siendo exigente con mesura. Sí. Siendo meticulosa con mesura.
Sí, yo creo que el perfeccionismo no existe.
Siendo perfeccionista con mesura.
Y a veces tú ves fallos, incluso cuando ves fallos que tú te das cuenta, esto está mal, pues no pasa nada, la próxima vez lo hacemos mejor y ya está. Yo siempre era, por ejemplo, en revista, pues a lo mejor yo me iba después a casa pensando todo lo que he dicho y diciendo, pues esto, pues no, ahora me lo tomo con toda la naturalidad del mundo. Pues a lo mejor lo analizas y dices, pues mira, esto, pero ya está. Lo aparcas y ya está. No estás todo el día comiéndote la cabeza con todo. Yo era así y ahora he conseguido no ser así. Pero ya te digo, yo creo que se ha ordenado todo de forma natural.
Pues, Aurora, no sé si quieres empezar diciendo algo.
Bueno, yo, como ya dije, el último programa por teléfono, estaba un poquito en el pozo, en un bajón. Y cuando me suele dar estos bajones, pues le suelo coger un poquito, no es miedo, es estrés, a salir a la calle. Es una mezcla, en principio era miedo, pero ya la he ido superando y esta vez ha sido como estrés, y la sensación de que la gente me miraba. Y es una lucha entre la fantasía y la realidad. La fantasía pues me hace llevar a creerme de que hay montarme unas historias en mi cabeza. Y luego el enfrentar esa realidad pues es ¿a qué parte me voy? ¿A la realidad o a la fantasía? Y entonces esa es la lucha interior que yo no digo, no sé si otras personas que tiene lo mismo que yo viven eso, pero yo hablo como yo lo vivo. Pues tiene esa lucha entera, qué fantasía y qué realidad. Y entonces, poquito a poco, pues yendo, dando pasitos, de decir, pues voy a salir a la calle, voy a ir experimentando y voy a ir venciendo estos temores, pues va apartando una cosa, poniendo la fantasía en su sitio y la realidad en el otro. Es una forma de superar ese tipo de miedo. Y luego, otro, ¿de qué vienen esos miedos? ¿De qué vienen esas crisis? Yo he luchado mucho para superarme día a día mi enfermedad y saber qué es lo que realmente me pasa a mí, porque yo no me considero una persona enferma. Y detrás de todos esos miedos, pues hay muchas supersticiones, muchas inseguridades, mucho miedo aprendido de que nacemos, ¿no? Porque nacemos y es como un papel en blanco y luego ahí vamos pintando y eso se va. Es como, voy a poner el ejemplo, un móvil. A mí me regalaron un móvil. El móvil el día que me lo regalaron estaba precioso, aquello no tenía nada. Y ahora, según lo que le vamos metiendo al móvil, hay cosas muy bonitas y luego a lo mejor hay todo que es basura. Uh-huh. Pues así es la mente. Y para mí, de mi experiencia y de lo que yo viví y de lo que yo he estudiado, la locura solamente es miedo y huir de uno mismo, huir de la realidad.
No hacerle frente.
Y luego, cuando, por ejemplo, en trastorno bipolar nos mandan pastillas para que no riamos, digamos, o no estemos tristes, o hay otra para la risa y para llanto, ¿no? De forma natural, cuando una persona está deprimida, para eso está el llanto. Cuando nosotros lloramos, nos relajamos. Y nos damos una pechallora buena, y es mejor relajante que nos podemos tomar. Y cuando nosotros ya ha pasado ese extremo, la risa, eso es una forma de reír. Por eso la risoterapia es algo tan bonito y algo que puede ayudar a muchas personas. Es de una forma natural, pues, a subir el ánimo. Y yo de esto, pues, yo creo que otra vez que me ponga mala, pues no sé qué voy a experimentar, porque ya lo he experimentado todo.
Otra cosa nueva te vendrá. La mente está siempre trabajando.
Ah, bueno, ahora sí, ahora estoy bailando. ¿No?
¿Ahora estás bailando? No.
No, yo siempre... Yo cuando... Yo tenía una vida muy reprimida y cuando vivía con mis padres, pues mis padres me veían una persona muy inocente y le daba mucho miedo que yo me relacionara con los demás. Y entonces no me dejaban de salir. Y mi mundo era mi habitación. Ellos se ponían a ver la tele de noche y yo me iba a mi habitación y ellos, pues, le parecía que yo era un poco rara, ¿no? Porque me gustaba leer, me gustaba bailar. Yo no tenía amigos, pues me los inventaba, lo tenía imaginario.
Ya está.
Y me pegaba una fecha de bailar súper con ellos. Y entonces, eso quizás en el mundo real, pues dirá, esta está pirada, ¿verdad? Pero en mi mundo yo era feliz.
Que sí, hombre.
Yo ahora estos días que he estado tan mala, yo me he puesto en el salón mi música y me he puesto a bailar y me he sentido súper bien y súper relajada. Y sí, y yo en principio mi gente pues empezaron que iba a acabar de ingresar, que si las pastillas, que si no toma pastillas. Yo le pedí que me dejaran hacer las cosas a mi manera. Ellos cuando se iban al trabajo, pues yo me ponía mi música. Yo la he hecho esta vez a mi manera y a mi manera... Pues poquito a poco, pues yo superando. Y a mis nietos de aquí un beso muy grande, porque gracias a ellos he salido a la calle, porque llegaban a la hora de comer y me decían, abuela, ¿no ha comprado galletas del dinosaurio?
Vamos a comprar.
Abuela, ¿no hay agua? Y le digo, bebé, poquito a poco. Porque claro, yo no quería salir a la calle. Y dice, abuela, que hay poca agua. Y ya tenía que salir a comprar agua, comprar la comida para ellos. Lo hacía por ello ha sido lo que me han sacado a la calle. Y bueno, pues miedo, pues tenemos, todas las personas tenemos miedo, yo no sé, cada uno...
Es como, por ejemplo, yo, mío, por ejemplo, a la muerte. Yo a la muerte no le tengo miedo, lo que le tengo miedo es a la enfermedad. Pero la muerte es una cosa tan natural como cuando venimos al mundo. Vinimos y cuando...
Nos vamos.
Y ya está, no se avisa. En cambio, cuando viene, lo notamos porque, a ver, uno no se muere porque está enfermo. Puede ocurrir algo y vamos para allá. Y mientras que lo contrario, cuando nacemos, sabemos ahí que hay 9 meses, que estás ahí, a los 9 meses sale a la luz. Y claro, es una alegría, pero después cuando nos vamos, claro que es tristeza. Pero si estamos pensando que nos vamos a morir, que pues, mucha gente hay, yo no... La muerte que venga.
Yo fui a acompañar a mi madre cuando se estaba muriendo y yo estuve cantándole a mi madre mientras mi madre se estaba muriendo.
No, era una...
Porque era una forma de ya no sentirse, porque decían los médicos, no sabía si escuchaba o no escuchaba, ¿no? Porque estaba como inconsciente, estaba como dormía y yo le cantaba las canciones que a ella le gustaba. Y cuando fui a verla al hospital, pues había una señora con ella y la señora también estaba mal. Y acabaron las dos cantando. Y la enfermera que se asomaban a la puerta y se echaban a reír. Y ellas fueron felices esos últimos días. Bueno, la otra señora no sé si ha muerto, pues está muy malita también. Pero esos días, esos momentos ya fueron felices.
Este fue tranquila. Digamos, si tenía su tino y todo, pues a lo mejor ella no sabía que se iba a morir. Porque nunca lo sabemos. Porque uno está enfermo no quiere decir que uno se vaya a morir.
Bueno, eso no se sabe nunca. Eso es cada uno lo que es destino nos tenga guardado.
El que está allá arriba.
No sé si tú, Ana, quieres...
No, yo me hablan de mí. De muerte y no...
¿No te gusta
de
hablar?
De todas maneras...
No, es que no me guste hablar, respeto lo que están diciendo, pero me está removiendo a mí mis cositas por dentro.
Que una de las cosas que ha dicho Aurora... estábamos hablando de los miedos que tenemos y que hay que afrontarlos, como escuchábamos ahora a Pastora Soler, y que una vez que los afrontas pues ves que no es para tanto, como el león cuando acabo bebiendo agua. Y otra cosa también es cuando nos meten miedo o cuando los demás tienen miedo sobre nosotros, y esa sobreprotección tampoco es buena, porque
nos transmite
el
miedo.
Te acaba limitando. Así que vamos a escuchar ahora a, yo creo que habrá mucha gente que lo conoce, Enamed, que es un nadador canario, que él es una persona invidente, es un chico ciego que ha ganado un montón de competiciones, es deportista paralímpico, y que él también, otra faceta de su vida, como también lo hacen muchos otros deportistas, es hablar de cómo superar miedos o limitaciones, porque, bueno, cuando uno es deportista, pues supongo que se tiene que enfrentar a eso día a día. Pues vamos a escuchar el qué es lo que dice.
Mi madre, lo primero que me dijo, lo que más insistió al principio, porque ellos me transmitieron total naturalidad, luego ya me descubrí de que no fue así, pero lo que más me insistió es que, mira, chaval, tú tienes que ser independiente, porque yo no voy a estar aquí toda la vida para cuidarte, así que tendrás que aprender a buscarte la vida. Con un mensaje como ese, te tienes que poner en marcha. Y junto con ella, mi padre insistía en que había que trabajar muy duro, y me decía que yo tenía que trabajar el doble o el triple que los demás para conseguir los mismos resultados. Descubrieron que la sobreprotección mata a las personas. Entonces, la educación que he recibido siempre ha sido una educación muy orientada a los valores, en trabajar, pero en esforzarte, en la constancia y todo esto, pero sobre todo creer firmemente que puedes alcanzar muchas de las cosas que te propongas. No todas, que eso también te lo recalcaban, sino muchas. Todo el mundo piensa que el miedo es malo, que la vida solo se puede vivir si no tenemos miedo, si no tenemos dolor, si no tenemos tristeza, si no tenemos frustración. Pero es que el dolor, el miedo, la tristeza, la frustración, todo este tipo de cosas son parte de la vida. Y el miedo, para mí, es una de las mejores emociones que tenemos. A mí me parece la leche. Porque el miedo solo te está diciendo, oye, ten cuidado, que la situación que vas a afrontar a lo mejor te supera. Así que prepárate. Oye, pues muchas gracias. Gracias por avisarme, ¿eh? Gracias por avisarme que tengo que dar hacer este examen, o tengo que hacer esta presentación en público y es posible que me salga mal. Entonces tengo que prepararme más. Ese es el mensaje del miedo. Entonces, cuando es algo con lo que bailamos, o sea, que lo utilizamos para seguir avanzando, en lugar de luchar contra él, se vuelve uno de tus mejores amigos. ¿Sabes lo que te da miedo de verdad? El ir a cruzar la Castellana a las 10 de la noche y que te des cuenta que han apagado el sonido de los semáforos. Eso da miedo de verdad. Eso da mucho miedo. Porque, ¿qué haces? ¿Esperas a que venga alguien? No hay nadie. A veces en algunos puntos de la Castellana. Entonces me encuentro, yo y mi perra, en el paso peatones, mirándonos el uno al otro y cruzamos y ya, no sé. Entonces ya llega un momento en que dices, mira, no vienen coches, yo no digo que vengan, ¡corre por tu vida!, ¿no? Pero no creo que el miedo sea una opción. No creo que el miedo se elija. Pero lo que haces con el miedo sí que se elige. Puedes decirme, ya, bueno, pero es que yo no puedo elegirlo en el momento. No, no se elige en el momento. Se entrena todos los días, se visualiza todos los días, se aprende todos los días con las pequeñas cosas. Ay, me da miedo saludar a esta persona que me encantaría saludarla, pero no sé si atreverme. Salúdala. ¿Me da miedo preguntar esto en clase? Pregúntalo. Así es como entrenas el miedo, con esos pequeños momentos. Sinceramente, creo que una de las mayores discapacidades es la falta de confianza en uno mismo, más que la ceguera o que te falten las piernas o una mano o lo que sea. Esa falta de confianza en uno mismo muchas veces te la enseñan en el entorno, porque si siempre hacen las cosas por ti, no aprendes a hacerlas por ti mismo. Tú puedes conseguir lo que sea, lo que te propongas, simplemente, o sea, tienes que trabajar y ya está. Si no me hubiera quedado ciego, no hubiera aprendido a nadar. Si no me hubiera quedado ciego, no me hubiera esforzado como me había esforzado para llegar a donde estaba. Si no me hubiera quedado ciego, no habría buscado la manera de seguir mejorando. Y claro, de repente, es como que se te hace la luz, ¿no? O te das cuenta de, tío, es que si no te hubieras quedado ciego, no hubieras tenido la vida que tienes. Y fue cuando me di cuenta que realmente yo era una persona muy afortunada por haber tenido la suerte de quedarme ciego. Porque gracias a eso estaba donde estaba.
Bueno, que estaba muy bien, que ¿cómo se superó él?
Tiene mucha razón, con el miedo sí. Es como se aprende.
Como mira, anoche no.
Es que todo es superarlo. Yo, por ejemplo, he superado muchos miedos que he tenido.
Aquí estamos todas las semanas, por ejemplo.
Sí, una cosa era también hablar en público.
Claro que claro. Sí. Rellenar una hora de programa.
Sí, este, por ejemplo, del chico este que acaba de hablar, también la base principal fueron los padres, los que le fueron inculcando. Porque tú imagínate que a lo mejor es otra familia, porque las hay, tu hijo es ciego porque nació ciego, andará a médicos y tal y cual, pero a lo mejor no le ha dicho lo que le ha dicho los padres a esta persona que acaba de hablar ahora, enfocando el futuro de él, para cuando ellos no estén. Está muy bien. Me aquello, ¿eh?
Bueno, yo, de mi experiencia, hoy no me cambio por nadie. He aprendido mucho. He aprendido a ser una persona muy especial, a ser diferente. Y he tenido sus momentos tristes, ¿no? Pero si lo pongo en una balanza, he cogido más cosas positivas que negativas. Yo creo que tengo las amigas que tengo ahora.
Una cosa yo creo que también importante y que este Named también utilizaba es el sentido del humor, ¿no? Que a veces cuando estamos ahí con esos pensamientos que nos están diciendo como que, bueno, ¿no? Nos va a ocurrir lo peor y no hay salida y esto...
Pues,
echarle un poquito ahí de sentido del humor, también como hace Aurora, pues eso yo creo que le quita gravedad al asunto y ayuda también a salir adelante, ¿no? Cuando él estaba contando lo de la castellana, que tenía que cruzar la calle y en vez de contarlo como que fuera...
Sí.
¿No? Es diciendo, pues sí, daba miedo, miraba a la perra, no, lo cuenta con el sentido del humor que yo creo que es una manera de...
Es que verdad,
te ayuda a afrontarlo, ¿no?
Sí. Dar paso te cuesta.
Claro. Bueno, pues es que a mí, cuando lo escuché, digo...
No, sí, tiene mucha...
Me ha dejado callada, ¿no? Escuchando la...
Tiene mucha razón en todo lo que dice.
Mira, como nos pilla cerca que él es de Canarias, a lo mejor algún día lo podemos...
Entrevistar, sí. ¿No? Tenerlo en el programa,
lo
sí.
Lo traemos para acá. Teníamos también otro cuento... que este es un cuento de Jorge Bucay, que, bueno, pues Jorge Bucay, archiconocido, ¿no? Y archiconocido también por sus cuentos, metáfora, y que te dicen sin decir,
¿no? Es que trabaja con cuentos.
Bueno, pues esto es un cuento que se llama Obstáculo, y que nos va a leer Ana.
Voy andando por un sendero, dejo mis pies que me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras, en el horizonte. Se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están en esta ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer, aquello a lo cual aspiro o que intento, por lo que trabajo, por lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos, me imagino que todo eso está en la ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no me importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante, en el camino. Al acercarme, veo que es una enorme zanja que impide mi paso. Temo, dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla, me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay madera, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que está allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta, que deseo, y respiro. Empiezo a construir el puente. pasan horas, o días, o meses. El puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mi sueño. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca, no dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo a un costado del camino un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizás por eso me animo a expresar en voz alta mi queja, porque tantos obstáculos entre mi objetivo y yo. El niño se encoge de hombros y me contesta: ¿por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú.
Fin.
Jolín, qué bonito.
Muy bonito.
Qué bonito, qué emoción. Parece que lo viví yo.
Bueno, es muy descriptivo ahí todo lo que va contando, ¿no? Todos los obstáculos que se va encontrando.
Sí, sí. Y es verdad, los obstáculos los trae uno, no están.
Bueno, a veces, como decimos con esto de los miedos que hablábamos antes, donde uno ve un obstáculo, otro no lo ve, ¿no?
Claro.
En cambio, a veces yo veo un obstáculo insalvable y otra persona dice, pues yo no veo ninguna dificultad, ¿no? Pero que nos digan a nosotros que eso no es un obstáculo, ¿no?
El miedo es como una puerta cerrada. Tú te pones a darle vuelta y que abra en la puerta y que abra al otro lado.
Que me estás reír otra vez.
Y
te lia, la puerta mía, ¿o qué?
Y te debería inventarte cosas, pero si coge y abre la puerta hacia atrás y entra.
Se acabó.
Se acabó el rollo.
No hay nada.
No hay nada.
Era tu imaginación la que lo veía todo.
Puede ser miedo.
Pero dar
una
ese
puerta
paso.
Cerra.
¿No? Dar ese paso.
Pero abrir la puerta cuesta trabajo.
Depende.
Y de repente viene uno y dice, ¿qué estás haciendo aquí parado? Y te abre la puerta y tú dices, pero bueno.
Hombre, ni te la abre. Pero ya no tiene gracia.
Es que yo a ti no te esperaba.
esa
para que no quedes en aquello. Yo esperaba a otra persona.
Esa puerta tiene muchas llaves, porque yo creo que hay muchas personas que les ha costado abrir esa puerta. No, pero no. Se puede.
No, sí, es duro, porque te inventa, como no ves lo que hay al otro lado, te monta ahí acá historias que...
Y todo malo.
Y todo malo. No te da por... Mira, pasa como cuando nos ponemos a recordar nuestra vida.
Sí.
Y estamos deprimidos. Nunca recordamos los momentos bonitos. Siempre
ya, se quedan los malos.
Todo lo feo.
No, hay que recordar también lo bonito, conchala.
Sí, pero cuando estás deprimido no recuerdas los momentos bonitos.
Pues hay que pensar y dejar
todos los chungos.
Sí, hay que dejarlo otro.
Bueno, también durante un día cualquiera, ¿no? Que basta que te pase una cosita para que esa cosita ya... esa cosita mala... llena todo el día. O sea, da igual si el resto del día te han pasado cosas que te han hecho sentir bien o a gusto, las cosas han ido bien, que como haya habido alguna piedrita en el camino, ya parece que eso es lo único
lo
que ha pasado.
Lo demás lo echaste a perder.
Sí. Bueno, pues ahora tenemos que bailar.
¿Eh? Hay que ir.
Bueno, pues
hay
si
que
quieren,
bailar, sí.
Podemos hacerlo con una canción que nos va a presentar Ana.
Sí, pues la canción es de Antonio Orozco. Se titula Mi héroe. Y yo se la quiero, nosotras se la queremos dedicar a nuestro compañero Antonio Sardá y se la dedicamos a él, que lo...
Es nuestra manera de darle un fuerte abrazo.
Que lo queremos aquí prontito. Para ti, Antonio Sardá.
Ganar una partida tan salvaje y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por baile. Ni a un cuarto del valor que tú sostienes.
solo paso y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Jamás te oí tan solo una palabra del presente, jamás te oí hablar de tanta mala suerte y yo bendigo haber podido conocerte.
Pues muy bonita la canción.
No sé si alguna
si
cosa más.
Comentar algo más o...
Bueno, que hay mucho miedo.
Sí. Pero bueno,
pero se soluciona todo.
Y hablando de ello también es como que te vas como más...
Mira,
con más fuerza y como dándole menos importancia, por lo menos a mí me está ocurriendo, ¿no? Que
la gente, a ver, tiene miedo. Una persona que se arriesga a hacer un deporte, como lo que vi yo, se vio, ustedes también lo vieron. Por ejemplo, eso que vemos ahí, ¿no? El tío quería atrapar por ahí para arriba sin nada, ni echarse sí. Nada ni nada.
Dices esta persona que es francesa que sube los edificios...
Él solo, con las manos. Sin cuerdas, sin nada de nada. Dos edificios. Y el tío, por detrás de él, había corchonetas y manos a la cabeza y manos no sé qué. El tío cuando iba casi a mitad de la vivienda, pues del edificio, que era así, ¿cómo está esa columna así? Uh-huh. Vio que algo para él no quería seguir, él mismo se tiró hacia atrás, pero cayó de pie, y cogió un poquito de impulso, que cuando se fue a lanzar a otra vez allí, lo mismo que bajó, lo tenía ya agarrado. Y subió, y todo el mundo asustado. Y ay que se cae, y ay que se cae, ay que se cae. Y nadie no lo pasó nada. Uh-huh. Y la gente que estaba allí, yo creo que lo tendría miedo, pues si no, no lo hace. Pero el que estaba allí alrededor de él, como el que estaba viendo, pues yo digo, madre, uh-huh. Como con miedo, y se cae y se abre la cabeza ahí. Se queda la cabeza, no se queda inútil, pero no.
Yo creo que a veces también desde fuera parece que esta persona está subiendo el edificio.
Porque se encuentra capacitado. Bastante.
Claro, pero seguramente eso sí. Tiene una técnica, que al no conocerla, pues te parece que está subiendo sin ton ni son.
No,
seguramente él tendrá seguridad en subir, pero porque lo estará haciendo de una manera...
De intentarlo y practicarlo muchas veces.
Claro, sí. Y sabrá cómo hacerlo para no caerse, claro. Sí. Entonces, pero como tantos deportes así, ¿no?, de riesgo que vemos... Sí.
Agarra más así. Los trocitos de la columna por ahí para arriba. Y los botines, pues no tenía ni cuerda aquí, ni cuerda para echar con las manos, que a veces los hay. Para escalar, pero bueno. Uh-huh. Siga.
Pues no sé, que seguimos. Que los miedos hay que superarlos. Uh-huh. Yo recuerdo que yo creo que ya lo conté una vez, cuando le cogí miedo a conducir. Uh-huh. Y pues como no me podía desplazar si no me llevaban, pues me hicieron que se me quitaran los miedos. Si quieres ir, coge tú el coche.
Y te tuvo que quitar. Aquí tienes a otra también.
Y tuve que coger el coche y se me fueron quitando los miedos.
Claro.
Uh-huh. Lo lograste.
Igual que lo del pozo, lo que te conté el otro día, que también yo estuve en el pozo que dice Aurora, uh-huh. Y yo se lo conté a ella. Y le dije, pues para salir del pozo haz lo que me hizo a mí mi marido. Me llevó a ver un pozo. Y dice, ¿ves el pozo? Pues venga, sal para afuera. Y también digo, no me quiero meter más en esos pozos. Y lo estoy luchando, lo estoy intentando, y poco a poco.
A mí me pasó una vez...
Y me llevó a un pozo de un señor que se había caído dentro de ese pozo. porque sabía que me iban a impactar la noticia de que yo no sabía dónde era el pozo, pero sí sabía la noticia de ese señor.
Más
que
gráfico, se había caído imposible.
Más drástico, imposible. Uh-huh. Pues allí me llevó. Y yo en ese momento me enfadé con él, pero después vi que lo que me estaba era ayudando.
Pero el miedo es como lo vea.
No, dejé ya de cuando me sentía triste. Tienes que subir, tienes que subir.
Yo cuando fui de vacaciones a Málaga, allí a Álora, pues hay un trozo que de Álora al convento hay alumbrado. Bueno, pues me entretuve en el pueblo que me se hizo de noche. Y claro, mi casa estaba a 4 kilómetros. Y yo llego a mi casa volando, pero yo estoy tan ignorante que no me daba cuenta de que cuando se acabara la luz.
Ay, madre.
Pues luego tuve que andar el resto 2 kilómetros
a oscura.
Pero eso, que el miedo te hace superarte, porque yo cuando había a veces una noche de luna buena, lo que pasa es que cuando venía bebía un coche, me apartaba que no
debieran los coches.
Que no me vieran los coches. Y yo cuando venía de ver el coche de venir, digo, uff, como me pare.
Y tú no querías ir, subirte,
¿no? Sí, lo que es, somos más capaces de hacer cosas de lo que pensamos, ¿no?
Y llegué a mi casa y no me pasó nada.
Uh-huh. Yeah. Que también me estaba ocurriendo ahora, aunque no vamos a tener tiempo de hablar de ello, que hemos hablado de cómo superar nuestros miedos, de que a veces los demás también nos limitan, ¿no?, con sus miedos, pero también a veces los demás nos ayudan, ¿no? Y cuando uno tiene miedo, alguien te tiende la mano y si no me atrevo a saltar, toma, yo te doy la mano y te ayudo a saltar, pues esas manos amigas también sirven de algo, mucho, claro, ¿no? Uh-huh. Pero se nos acaba el tiempo.
Pues nos despedimos ya por hoy. Muchas gracias a nuestros compañeros, compañeras, también a darle las gracias a Iván Acosta, que está en el control de sonido.
Y bueno, pues para ponerse en contacto con Asomasamen, pues pueden hacerlo por teléfono, en el teléfono 637-89-2440. También por correo electrónico asomasamen@yahoo.es. Y luego pues tenemos una página en Facebook y también un blog de Asomasamen, el blog de Asomasamen @blogspot.com.
Bueno, y para terminar, para despedirnos de todo, mandarle un saludo a Ricardo Araujo para que lo oiga. Darle las gracias a Radio Sintonía por ofrecernos la hora semanal los jueves de 12 a 1 por estar aquí, las gracias, y saludar a Antonio Sardá, que se mejore, y hasta la próxima semana si Dios quiere, y sean felices, le esperamos el jueves de 12 a 1.
Vale, un besito para todos.
Para todos. Para el amor.
Tú
no dejes de jugar.
No dejes de jugar.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo dalo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir en Radio Sintonía.